Diciembre es la época en la que se comienza a recolectar la trufa negra, un manjar de la tierra que se da en la mitad sur de Álava y de Navarra. Son los carrizos, similares a los carrascales o pedregosos del Mediterráneo, y con poca materia orgánica, en los que se dan bien especies como el roble, encinas, quejigas, que favorecen su cultivo. En tierras alavesas hay fincas truferas en las comarcas de Añana y Montaña Alavesa, pero hoy hemos puesto el ojo en una parcela de un agricultor del término municipal de Vitoria-Gasteiz, cerealista, que compagina su labor con el cuidado y manejo de la trufa a los pies de la Sierra de Arrato. Está con nosotros Alfredo Ortiz de Zárate, agricultor de Mártida. Egunón, Alfredo.
Egunon.
Bueno, cerealista, de los de toda la vida, agricultor de toda la vida, ¿y en qué momento se le enciende la chispa y dice, bueno, vamos a probar con la trufa en casa?
Pues fue una cosa así que dije, pues hay que empezar a probar un poco de cosas nuevas, y hace 13 años decidí plantar trufa. Yo la tengo, la plantación mía está en... Con árboles que son encina, por una sencilla razón. Yo entonces, en aquellos momentos, la presidenta de la Asociación de Trufas de Álava era Asun Quintana, sí, que ahora es directora
de Agricultura de la Diputación Foral
de Álava. Agricultura en la Diputación, sí. Y bueno, pues hicieron unos análisis de tierra, se vio, yo hice planteamiento en tres fincas y me dijo, no, la mejor es esta, que es donde hay más cascajo y donde no se va a empozar el agua. Que eso no le gusta mucho a la trufa.
Sí, es importante, ¿no? Que el agua corra y que no quede ahí, ¿no? Sí,
efectivamente, afirmativo. Uh-huh. Entonces, a raíz de aquello, le dije, bueno, ¿y qué? Porque me dijo tres posibilidades, ¿no? Uh-huh. Encina, roble o avellano. Y me dijo, no, hombre, no, pon encina. Si aquí todo el monte que tienes alrededor es todo encina, pon encina, no pongas cosas...
Una especie que no es de la zona, ¿no?
Que no es de la zona, claro. Sí. Uh-huh. Ya, y a raíz de aquello, pues comencé a poner y puse pues unas 375 plantas de encina, que yo decía, esto no sé qué va a solucionar aquí, porque me la trajeron que eran poco más que el dedo meñique de gordo,
sí,
y nada, y una altura de 12 centímetros. Uh-huh. Y luego pues fue cuadricular la finca y con una azada, las planté con una azada, no, ni máquina ni nada, una azada, un agujero, pim, pam. Y ya está, sin más.
Claro, una parcela que habitualmente ahí no cultivabas tú, evidentemente. Porque
sí.
Ah, ¿cultivabas, Sí, ah, mira.
Sí, cultivaba cereal y en aquellos tiempos también hasta remolacha y así, no, cultivaba la finca. Sí. Es que segregué un trozo de esa parcela para poner la trufa.
Digo, como hay muchas veces que suelen ser tierras más pobres, más, bueno, pues no tan dadas a cultivo, ¿no? Pensaba que igual era más de ese estilo, que no les había sacado tanto rendimiento a la parcela. Y dices, bueno, pues vamos a ver si por esta vía le sacamos otra, bueno, esa diversificación, ¿no?
No, fue una, un experimento. Fue un experimento porque la finca es una finca de regadío, es una finca, bueno, que se puede poner de todo. Es decir, una finca de regadío que, en fin, el regadío costó en su momento su dinero. Mi difunto padre, yo creo que no me dio con el bastón en la cabeza de misericordia cuando dije que iba a poner allá unos árboles.
Diría, de ahí no vas a sacar nada y encima de encinas menos, ¿no?
sí, aquello fue muy curioso. Pero, bueno, no me arrepiento, luego yo creo que mi padre también lo apreció, ¿no? Cuando vio cómo iba la cosa. Pero al principio fue un poco durillo, ¿eh?
Claro, porque es una apuesta un poquito, en ese momento hace 13 años, a largo plazo, porque digo, no empiezan a dar trufas hasta unos años pasados, ¿no? También.
Sí, yo cuando empecé a coger, pues ya pasaron 10 años, ¿eh?
Pues digo que esto llevas poco tiempo, ¿no?
Sí, es que esto no es como poner trigo... que lo siembras ahora en noviembre y lo recolectas en julio. No, esto es otra historia, ¿eh?
Que ahora estás en esa labor también, ¿no? La de sembrar, o ya has acabado de sembrar también el trigo.
Acabar de sembrar, sí. Ahora, si tengo que volver a sembrar otra vez, pues no lo sé, porque se han puesto las aguas, o las fincas por aquí algunas,
ya,
de agua, pero que todavía blancas, todavía se ve blanco de agua. Pero bueno, eso es otra película.
Es otra película, que igual hay que volver a resembrar, pero bueno, en esas labores estamos. Decíamos, 10 años hasta que empieza, claro, uno cuando se plantea tienes que pensar, dice, bueno, va para largo y luego cuando empieza a dar, bueno, es una apuesta a futuro, ¿no?
Sí, sí, es una apuesta a futuro. Hombre, yo estaba, me lo planteé cuando dije, bueno, pues cuando me jubile, porque evidentemente cuando cumpla los años me voy a jubilar, pero pues con esta finca, pues aquí con el perro, pues nos entretenemos el perro y yo, dando unas vuelticas.
Bueno, hace 3 años entonces que empezaste a recoger las primeras trufas. ¿Cómo fueron esas primeras trufas y qué sensaciones?
El primer año fue bastante bien, pero llevamos 2 años y con algún amigo, bueno, con amigos míos, pues no, la verdad es que aquí no se ha dado muy bien, ¿eh? Yo tengo un amigo que es el que viene con el perro,
sí,
que es de...
El perro trufero, te refieres, ¿no?
Sí, bien. Juan Carlos Aguillo, del pueblo de Argote, de Treviño,
sí,
que es el que es de los de por aquí, de los que más sabe, y él también me dijo que llevaba 2 años que no... Es que, claro, es como los nogales o como los avellanos, ¿no? Hay años que están cuajados de nueces o de avellanas, y hay otros años que, claro, pues igual una helada tardía, una niebla que les coge a la encina, la coge en plena floración, pues repercute en la trufa. Sí.
Claro,
no es seguro, no es decir, no, con esto aquí sacamos 30 kilos de trufa. No, para. Vamos con cuidado, ¿no? Y vamos despacito, ¿eh?
Y luego además...
Cada año, ¿eh?
Un poco como una especie de becería, ¿no? Que también suele pasar con las manzanas y con los manzanos.
Claro,
así,
claro.
¿No?
Claro. Es el tema de la floración, muchas veces, yo aquí pues en casa tenemos aquí nogales y avellanos y demás, y pues ha habido años que no han salido membrillos también, que no han salido 4. Pero ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es eso, pues una niebla, las nieblas suelen ser muy malas cuando están en floración, o una helada tardía, pues que esa ya, esa sí es definitiva. Esa ya, si te fastidia la flor, la hemos liado.
Claro, estamos hablando que en tu caso lo que pusiste son encinas y la vida de la encina depende un poco ese tuber molosporum, ¿no? Que vive de, que achupan un poco, ¿no? Del árbol, ¿no? Que es un poco una especie de un parásito, ¿no? Un hongo.
Claro. Pero la que de alguna manera le da vida a la trufa es el árbol. Y entonces si el árbol está frondoso y está bien, pues cogerás. Y cogerás igual en condiciones. Y si pasa alguna cosa de estas raras, como las nueces al final, pues si hay algo raro, pues no hay nueces. Porque dependen del árbol. El árbol es el alma mater de todo este tipo de cuestiones. Y del encino también.
Lo demás a lo largo del año es un cultivo que no da mucho trabajo.
Ninguno,
¿no? Por eso te digo.
No. Yo como la tengo en la finca, la tengo en regadío, suelo poner tubos y igual le doy en la época de verano pues un par de rieguillos, poco, muy
poco.
Este
año
agua.
Has tenido un verano un poco seco, o sea que no sé yo. Sí, la verdad es que tengo que aportar un poquito más, ¿no?
Pues, pero tampoco, yo creo que no es conveniente. Vale. Hay compañeros y amigos que me dicen... ¿Tú en el monte ves que se riegan las trufas, excepto cuando llueve?
Claro, te refieres a la trufa natural, ¿no? La que sale de forma natural, ¿no?
Pero bueno, como no me cuesta mucho y la boca de riego y demás lo tengo cerca, pues pongo unos tubos, unos aspersores y les echo un poquitín de agua. Poca,
un poco
muy
de vida,
poca,
¿no? Está bien también.
Sí.
No, yo decía que no sé si este año pues podría afectar o no. Bueno, pues que ha sido un poquito más seco, el verano por lo menos, que ha sido un poquito más seco de lo habitual. Pero bueno, teniendo ese sistema de riego, pues se soluciona un poco también, ¿no?
Pues eso ya no te lo puedo decir. Eso Dios proveerá en eso su infinita bondad. Yo qué sé, no lo sé.
Bueno, que te hemos hecho esta entrevista un poco previo antes de empezar a recoger la trufa, porque todavía no habéis empezado, ¿no?
No, yo no he empezado, no. No sé si habrá algún amigo mío habrá empezado. Ya les llamaré y pues habrá que ir a mirar a ver si hay alguna. Lo que pasa es que también el tiempo hoy hace un día estupendo, pero, en fin, ya dan para esta semana y para parte de la semana que viene agua, nieve, hielos. En fin, no lo sé, son cosas que ya se me escapan.
Condicionantes. La trufa, el frío le viene bien.
Sí, no, por eso no hay ningún problema,
por
no.
Por lo que digo, no hay problema, vamos.
Eso, agua, no tanto, ¿no? No, por eso no tiene ningún problema. El problema tiene, si ataca ahí un gusano, que sí que te, como eso, te las perforan. Pero como no se echa absolutamente nada, ni herbicidas, ni insecticidas, ni nada, nada, nada es nada, pues hay que convivir ecológicamente con el gusano. Aunque cuando vas y coges una trufa que te la ha agujereado el gusano, pues te acuerdas de toda la parentela del gusano, claro, pero... Porque no, se cogen, te la cogen, ¿eh? Pero ya tiene otro precio. Es decir, la trufa no se paga toda al mismo precio. Hay de primera, de segunda, de tercera...
Y la tocada.
En fin, no todo es lo mismo, ¿eh? No todo es lo mismo. No va a ser que alguno saca ilusiones y diga, esto vale a 800 euros el kilo. Pues ¿qué te pagan? Algunos...
Y hay que tener un kilo bueno, ¿no? También, que esa es otra, ¿no?
Claro, claro. Y luego, ¿quién la compre? Que yo alguna vez discuto con amigos míos que resulta que, fíjate, la calidad culinaria de cocineros, cocineras que tenemos en este país.
Sí.
Me refiero a Euskal Herria. Pero el tema de la trufa no lo tienen considerado. Bueno, de hecho, se vende, como yo, otro montón de gente, a un chico belga que viene en los viernes, viene aquí a Arcaute, los sábados va a la zona de Santa Cruz, Maestu, que es una zona que tiene mucha más producción.
También.
Pero aquí no hay manera.
O sea, que la trufa de Álava se la lleva un...
La lleva un belga para Bélgica, Francia, que es allá donde la aprecian muchísimo. Pero no cuaja, la verdad.
O sea, que vosotros lleváis esa producción, vuestra producción Arcaute, y la mayor parte se la lleva un belga.
No, se la lleva, además coge, se la lleva, y además es un señor muy formal. Cuando se acaba la campaña, pues acabamos la campaña... O sea, primeros de marzo, una cosa así.
Por ahí, suena así.
A últimos de abril, lo que se ha entregado según la valoración, catalogación y demás, hemos cobrado. Es decir, cosa muy rara.
Porque en otros cultivos, tú sabes bien perfectamente cómo está el tema, ¿no?
No, yo entrego, por ejemplo, el cereal, el trigo y la cebada en una cooperativa y resulta que para cuando acabo de cobrar el trigo, ya he entregado el trigo y la cebada de la siguiente campaña. Es decir, 12 meses.
Que vas calculando con otras... Vas con otros tientos distintos que cuando sabes que acaba la temporada y antes de un mes ya tienes ingresado el dinero, ¿no?
Sí.
No tiene nada que ver. Bueno, pues...
Pero lo que te comentaba y les comento a los radioyentes es que es raro, muy raro para mí que con grandes profesionales de la gastronomía en este país, el tema de la trufa la tienen como... Y con la trufa se puede hacer un montón de cosas, ¿eh? No solamente la gente piense, un par de huevos fritos con trufa. No, sí, eso sí. Pero se pueden hacer unas patatas, se pueden hacer con marisco, con carne caramelizada. Es decir, yo tengo un recetario impresionante de las cosas que se pueden hacer con la trufa. Impresionante. Y además que no hay que comprar un kilo.
No, porque si con poco cunde, ¿no?
No, si con coger 100 o 150 gramos de trufa tienes un montón, porque lo que vas a echar es... Mira, te voy a comentar una anécdota.
Sí.
La primera vez yo metí las trufas en un frigorífico. Y, pues bueno, pues había que ir a llevar las trufas. Joder, abrí el frigorífico y casi me tumba. Un pedazo de olor impresionante, porque la trufa lo que tiene es donde sale, hacen lo que llaman, se llama quemaos. Eso es que ella misma genera un herbicida natural, que lo produce ella misma, que mata la hierba. Bueno, mata la hierba, caracoles, caracolillos, lo mata ella misma.
Que mantiene limpio la zona, vamos, en ese aspecto, ¿no?
Sí, donde está un rededor, no toda la zona, pero un rededor al lado del árbol. Ese quemado, claro, la metes en el frigorífico. Bueno, los huevos que tenía en el frigorífico no hicieron falta ponerle trufa.
Ya estaban trufados. Eso es. Alfredo, ¿y no vendes ni siquiera alguna pequeña partida a algún restaurante del entorno?
No. Que no. Hay uno que está un poco interesado. Pero lo demás, nada. Y conozco gente en Vitoria y esto, pero... Pero no tiene ningún interés, ¿eh?
Bueno, pues habrá que pegar un toque de atención también al sector de la restauración, ¿no? Que hay producto fresco de cercanía y eso es kilómetro cero. Y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí. Además es una cosa que no hay que ir con un camión. La llevas en una bolsa.
En una bolsa.
En una cesta.
Eso es, sí. Bueno. Alfredo, no te arrepientes, ¿no? De aquellas...
No.
Digo, aquellas 375 plantas, que tu padre en aquel momento igual pegó el grito en el cielo, pero están, ¿no?
Sí, ahí están, y no me arrepiento en absoluto.
Perfecto.
No. Es una experiencia bonita, y bueno, pues, unas veces se saca un poco, y otras veces se saca un poco más.
Bueno, pues a ver si esta campaña sacamos un poco más. Y por el bien de todos, sobre todo por el tuyo. Porque el cereal de momento, esperemos que no tengamos que resembrar otra vez, ¿eh? El trigo, digo, porque está la cosa, vamos, cómo está el tema, el panorama también, climático y en general. Alfredo Ortiz de Zárate, agricultor y truficultor ahí en Mártida, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, muchísimas gracias y hasta la siguiente.
Muchas gracias a vosotros.